Se va iniciando la grabación y podemos ir empezando. Sí, ya estamos grabando. Bienvenidos a la tutoría de hoy de Historia de las Ideas Políticas y Historia de las Ideas Políticas 1. Última tutoría antes de los exámenes. Y como ya explicamos el otro día, hoy vamos a tratar el periodo moderno, haciendo un resumen muy, muy acelerado, intentando, vamos a básicamente hablar de los cuatro autores que aparecen aquí en esta pequeña miniatura que tenéis en la presentación, que son básicamente, por un lado, casi antitéticamente, los autores de tipo utópico, aquí ejemplificados por Tomás Moro, por oposición a ese padre del realismo político, del maquiavelismo, nunca mejor dicho que es Maquiavelo. Y por otro lado, en el otro extremo, pues los otros dos grandes aportaciones, el otro gran bloque de aportación de esta de este primer siglo de la modernidad, este siglo XVI, que son precisamente estos dos teóricos del derecho internacional. Por un lado Vitoria, el lado católico, y por otro, recogiendo un poco el testigo de Vitoria, en el lado protestante, Hugo Grotius, Grocho de Crute. Bueno, vamos a empezar ya a meternos un poco en materia. Ya explicamos el otro día un poco algunas cuestiones que luego van allá a coger carta de naturaleza, como dijimos, en este siglo XVI, en este primer siglo de la Edad Moderna, como son, por ejemplo, el tema del Estado Moderno. Ya vimos un poco a la hora del final de la Edad Media cómo se va consolidando el poder de la monarquía y se va creando en torno al poder del monarca ese Estado, ese embrión del Estado Moderno que ya va a eclosionar como plenamente formado en el siglo XVI. El siglo XVI en el cual ya monarquías como por ejemplo la monarquía castellana, caso hispánico, o la francesa ya son, en cierta forma, ya tienen articulado o acabarán básicamente de articular el sistema estatal que luego ya veremos perfectamente desarrollado ya en el siglo XVII, en esa época del absolutismo real. Pero, en cierta forma, ya las bases, los fundamentos, la estructura en la cual se basará luego el absolutismo y los teóricos del absolutismo lo teorizarán, ya está puesto, en cierta forma, en este siglo XVI, que continúa y termina esta labor de creación y consolidación del Estado moderno. El Estado moderno, como explicamos, supone la aparición de una burocracia en la que va a tener un protagonismo muy relevante esa nueva clase dentro del tercer Estado, dentro del pueblo llano, dentro de los que trabajan, que es la alta burguesía. La alta burguesía, o incluso la mediana burguesía, que va a aportar a través de profesionales liberales, sobre todo licenciados en Derecho, en las universidades que ya vimos que aparecían en esos siglos intermedios de la Edad Media, pues van a proporcionar el personal cualificado que va a enrolarse en esa burocracia estatal que está empezando a desarrollarse y a consolidarse. Y que va a adquirir durante el siglo XVI un desarrollo muy considerable, con una serie de organismos administrativos y de gobierno que van a cimentar básicamente el Estado moderno en la mayor parte de los países europeos. Bueno, también, como comentamos, el desarrollo de un sistema de un ejército estatal, de un ejército, podemos decir ya, nacional, y que no va a ser ya simplemente esa reunión de pequeños ejércitos privados de la nobleza. La nobleza que va a perder su poder político tradicional, esa parcela de poder en que casi compartía el poder, la soberanía con el monarca, que va a ser relegada cada vez más por esas instituciones del Estado en torno a la figura de la corona, la figura de la soberanía, del poder soberano. No quiere decir esto que la nobleza pierda todas sus atribuciones de tipo político, por ejemplo, su jurisdicción, la capacidad de juzgar. De hecho, los nobles van a seguir en sus territorios tradicionales feudales nombrando los jueces, van a ser los que definan quién debe juzgar los casos. Claro, los que son jueces en esos territorios a su vez están validados por un refrendo de las instituciones del Estado y también por una formación en las facultades de derecho. Pero todavía se van a tener el derecho de presentación, de decisión, de nombramiento de jueces en cada uno de sus territorios y cada una de sus jurisdicciones. No obstante, en estos momentos, el Estado se sobrepone sobre estas justicias territoriales de tipo feudal y se crean instancias judiciales que apelan a ese derecho de apelación a la corona como tribunal superior por encima de esas justicias feudales, con lo cual se va a terminar finalmente asentando el poder de la justicia real, el poder de la justicia dimanada del Estado como órgano de apelación superior que, por lo tanto, en cierta forma contrarresta y anula ese poder político que suponía el derecho de justicia de los nobles, que básicamente van a terminar, de cierta forma, haciendo dejación de esto, simplemente se dedican a cobrar las multas y a nombrar a los jueces en sus jurisdicciones, pero básicamente se comienzan a convertir en un fenómeno nuevo, que es esa nobleza cortesana, esa nobleza que no tiene ya poder autónomo, sino que más bien adquiere su poder, su influencia, su capacidad de acción, precisamente por estar en la corte próximo al monarca, que es en cierta forma el que capitaliza y el que centraliza todo el poder. Y al mismo tiempo, ¿cómo es la sociedad moderna? Pues la sociedad moderna, continuando un poco con la evolución de esa sociedad medieval, está en masa básicamente y bascula entre dos cuestiones antagónicas. Por un lado tenemos una gran movilidad social, es una sociedad que se vuelve muy compleja, la economía se desarrolla, la sociedad crece y, por lo tanto, dentro de la sociedad hay gran diversidad de estatutos económicos, de poder o de capacidad de acceso. Gran parte de la alta burguesía va a abandonar el estrato no noble, incluso se va a incorporar en esa, a través de compra de títulos, a través del servicio en el Estado, que en algunos cargos te permitía noblecerte, pues va a entrar incluso en la clase nobiliaria. Se va a crear así la llamada nobleza de toga, que va a ser una nobleza precisamente vinculada al servicio del Estado, a la burocracia y sobre todo al sistema judicial, a los tribunales reales, a los tribunales territoriales. Pero frente a esta movilidad social que empieza a crecer y que se va a ir desarrollando y que va a ir creciendo a lo largo de todos los siglos que van a corresponder a la moderna hasta que ya eclosione en la transición de la modernidad a la contemporaneidad, precisamente con el triunfo de la burguesía, frente a esto, frente a esta movilidad, frente a esta nueva apertura a puestos más altos en la sociedad, tenemos el mantenimiento de un orden social estrictamente, teóricamente cerrado, que es ese sistema estamental. El sistema estamental no es más que la herencia directa del sistema de los tres órdenes. El clero, por un lado, los que oran, la nobleza, que antiguamente con funciones militares y políticas, es decir, la aristocracia, y por último, el pueblo llano, que forma la masa de todos los que no son ni nobles ni clérigos y que por lo tanto son el estamento que no tiene privilegios, porque la clave del sistema estamental es la diferencia por estatuto jurídico. Existen dos clases, en cierta forma, dentro de este sistema, que son el clero y la nobleza, que tienen un estatuto privilegiado, tienen privilegios jurídicos, un aspecto, no los juzgan las mismas leyes ni sufren las mismas penas que los no privilegiados. Tienen también privilegios económicos, en todas las instituciones, como por ejemplo el mayorazgo. No pagan impuestos, ni la nobleza ni el clero. Y además incluso tienen una serie de privilegios sociales que se muestran incluso en determinados elementos de mentalidad, etiqueta, la idea de que solo los nobles tienen honor, frente a el conjunto, la mayor parte de la población, ese pueblo llano, que no tiene esa condición especial dentro de la sociedad, no tiene privilegios, y que son por otro lado los que soportan la carga económica del Estado y de la sociedad a través del pago de impuestos y de tributos. Obviamente, dentro de cada uno de estos estratos, de esta sociedad tan móvil que es la sociedad moderna, hay una gran diferencia. No es lo mismo que un pequeño noble, un pequeño hidalgo, que el grande de España que está próximo al rey ocupando cargos en la corte. Y no es lo mismo, obviamente, un pequeño campesino que pertenece al tercer estado, a ese pueblo llano, que un gran burgués que tiene, en cierta forma, a través de su poder económico, financiero, o incluso el hecho de ser prestamista de los propios monarcas, un acceso a unas cotas de poder y de influencia social que obviamente no tienen otros miembros recogidos en ese cajón desastre que es el tercer estado. Por lo tanto, la sociedad moderna va siempre a, en cierta forma, bascular entre esa movilidad que se abre paso informalmente y esa rigidez social reconocida jurídicamente, institucionalizada en ese sistema de los tres órdenes, definidos por esas tres categorías teóricamente estancas, aunque luego hay ciertas posibilidades de movilidad, por lo menos para una cierta minoría dentro de este esquema. Otro elemento a destacar, el impacto del descubrimiento de América. El descubrimiento de América, y no solo el descubrimiento de América, sino también las exploraciones que van a realizar, por ejemplo, los portugueses, abriendo toda esa ruta África, rodea a África y llega a Asia, van a abrir todo un nuevo mundo en el que va a rehacer totalmente la economía europea, por ejemplo, las remesas de metal que llegan de América van a reactivar la economía europea y van a ser, de cierta forma, uno de los pilares de ese desarrollo del capitalismo que se va a dar durante toda la Edad Moderna, pero también van a aportar una serie de cuestiones como, por ejemplo, la interconexión en los continentes. Un poco, en cierta forma, hay una primera globalización en la que Occidente, Europa, se abre a otros continentes cuales había estado un poco a desmano, como por ejemplo África, como por ejemplo el Extremo Oriente, pero incluso nuevos continentes no conocidos hasta ese momento como América. Y también esto va a plantear un ámbito en el cual la cultura europea se va a encontrar con otras culturas que son ajenas y que en cierta forma eso también va a tener un choque y va a tener una cierta influencia en la cultura, la mentalidad e incluso en la teoría política, como veremos en el caso de Vitoria, europea. Otro elemento importante y que supone un cambio radical con respecto a esos siglos últimos de la Edad Media, en la Edad Moderna, es que en el siglo XVI se da la Reforma Protestante. La Reforma Protestante que va a romper, va a escindir en dos grandes bloques lo que había sido esa unidad, esa identidad cultural, religiosa, que no política, que había sido la cristiandad durante buena parte de la Edad Media. Ahora la cristiandad va a desaparecer como concepto de unidad para ese occidente europeo porque la Europa se va a dividir en dos cristiandades antagónicamente enfrentadas, que va a ser por un lado la reformista, la protestante, y por otro lado la católica, que incluso va a plantear su propia reacción especular a esa reforma, que es la contrarreforma, en la cual se van a acentuar una serie de elementos que son criticados precisamente por la Reforma protestante. Esto va a tener influencia no solo en la propia en el siglo XVI, sino que a posteriori, el siglo XVII va a ser un siglo marcado precisamente por ese enfrentamiento religioso y en el cual van a aparecer esas guerras de religión que van a ensangrentar buena parte de la Europa continental e incluso van a tener su repercusión en Inglaterra, por ejemplo, en la guerra civil que veremos en el segundo cuatrimestre, los de ciencias políticas en Historias y Ideas Políticas 2. Bueno, todo esto a su vez va de la mano de un gran movimiento cultural que va a protagonizar este primer siglo, este siglo XVI de la Europa Occidental, que va a ser el llamado Renacimiento. Renacimiento, que es un movimiento muy amplio, que tiene implicaciones en la filosofía, en la estética, en las artes, pero también incluso tiene implicaciones en la religiosidad. Hay una religiosidad de tipo humanista que va a ser un poco definida a través de este cuño, de este término, esta etiqueta de Erasmismo. Erasmo de Rotterdam, ¿no? Desiderio Erasmo va a ser, en cierta forma, uno de los principales representantes de estas corrientes religiosas de tipo humanista que van a estar dentro de la Iglesia y que, en cierta forma, él va a capitalizar, incluso dando nombre, en cierta forma, a este humanismo cristiano conocido muchas veces como Erasmismo. Erasmismo que a veces después luego entrará en crisis precisamente por efecto de la Reforma Protestante, en el cual habrá cierta acusación al Erasmismo de haber propiciado algunos elementos de la Reforma precisamente por algunas coincidencias que existían entre estos. Bueno, aquí tenemos por un lado arriba a Lutero y aquí a Erasmo de Rotterdam como esos dos elementos. Por un lado el Erasmismo cristiano católico Erasmo y por otro lado la rama que se desgajará, que se va a constituir el protestantismo. Hay elementos en el protestantismo que estaban ya en la Edad Media que comentamos un poco al hablar de esas corrientes reformistas dentro de la Iglesia, esa crítica a la corrupción del papado, ese intento de volver a una religiosidad más pura vinculada a la pureza evangélica, y hay otras que ya tienen un carácter un poco más moderno, en cierta forma, como son, por ejemplo, esa idea de individualismo, que es tan propia de la modernidad, en la cual se plantea la relación, de acuerdo con esto, entre Dios y el creyente de una forma directa, en la cual no habría intermediarios. No intermediarios, como por ejemplo figuras intermedias como los santos, pero tampoco intermediarios como la propia figura del sacerdote, difuminando e incluso eliminando la diferenciación entre eclesiásticos y laicos. El protestantismo desaparecerá esa distinción y se planteará que cualquier creyente pues, puede ser finalmente convertirse en sacerdote y que el sacerdote es una universal a todos los creyentes, aunque unos pocos se ocupen solo de eso. Bueno, todas estas cuestiones van a hacer que choquen estas dos visiones distintas del cristianismo que van, en cierta forma, a marcar un poco los siglos posteriores. El Renacimiento, como digo, es un movimiento muy amplio y que no solo tiene este carácter filosófico, artístico, intelectual, incluso religioso, sino que hay una serie de características comunes que de cierta forma van a definir una mentalidad, una forma de vida, una forma de pensamiento, una actitud, podríamos decir, ante la vida de tipo humanista, de tipo renacentista. Básicamente, ¿para qué podemos reducir esta mentalidad renacentista, estas ideas renacentistas? Básicamente, plantean el antropocentrismo, el hombre como centro de todo. Incluso, la versión del humanismo religioso plantean que el hombre dentro de la creación es un ser privilegiado, ya que Dios ha privilegiado dentro de la creación al hombre como el único ser de su creación que, de cierta forma, es imagen de Dios. Y plantean, además, una visión del ser humano tremendamente positiva, incidiendo mucho en la libertad y la dignidad humana, incidiendo precisamente en el valor del individuo y el individualismo, y planteando, como digo, una concepción profundamente optimista de las posibilidades y capacidades del hombre. El hombre es capaz de cambiar el mundo, de cambiar la sociedad, de cambiar la realidad precisamente porque tiene, en cierta forma, incluso en el sentido religioso, libre albedrío, capacidad de decisión. Y además cuenta con un elemento, con un instrumento que le permite hacerse con el control de esa realidad, que es la razón. El profundo racionalismo que siempre está en el pensamiento renacentista, que luego recuperará después de ese paréntesis barroco, el pensamiento neoclásico, el pensamiento ya de la Ilustración. Y plantean siempre la antigüedad como modelo de la realidad, de las artes, de las letras, de la propia filosofía política. De cierta forma, el Renacimiento va a interpretar, a pesar de sus raíces profundamente medievales, a pesar de sus raíces en esa cultura tardomedieval, va a interpretar la Edad Media como un periodo oscuro, un periodo de parón, en cierta forma un inciso que rompió la continuidad con ese mundo ideal, con esa antigüedad que en cierta forma es el modelo a seguir por estos renacentistas. Y en la propia, el proyecto de Bertín Renacimiento precisamente alude a ese renacer del mundo clásico, de la cultura clásica, pero obviamente también pues, armonizado con pues, esa herencia tardomedieval, en cierta forma un poco escondida bajo esa idea de Renacimiento, pero también dentro de un contexto cristiano. Va a ser muy importante para la cultura renacentista y para el humanismo como movimiento que se va a expandir por toda Europa, precisamente un invento que se va a tener lugar durante el último siglo de la Media, en 1450, la invención de la imprenta. La invención de la imprenta en Occidente, porque en Oriente ya existían procedimientos similares de reproducción técnica de libros. La imprenta va a suponer una explosión de la cultura escrita, obviamente para quien tenga capacidad para leer y escribir. ¿Por qué? Porque hasta esos momentos, para copiar simplemente un ejemplar de un libro, para hacer una única copia de un ejemplar de un libro, había que recurrir a un copista que mano a mano iba transcribiendo durante varios días el texto de un libro. Ahora, en cambio, con la imprenta se pueden reproducir casi, comparado con un copista, una velocidad, podemos decir que instantánea, varios ejemplares de un mismo libro. 40 ejemplares de un mismo libro, 50 ejemplares, tirada de 100, pues pueden ser precisamente en poquísimo tiempo realizadas y, por lo tanto, esto va a suponer un crecimiento exponencial de la producción de libro, como de libros, como objetos, va a poner más fácilmente al acceso de las clases no solo altas sino incluso ya medias el libro y va a generar precisamente esta efervescencia del libro y esta difusión cada vez mayor del libro precisamente todo un tráfico de ideas que, recogidas en estos libros, van a circular por Europa. El hecho de que el Renacimiento sea un movimiento paneuropeo que prácticamente coja todo el occidente de Europa tiene mucho que ver precisamente al papel que va a tener el libro como difusor explosivo de estas ideas. La propia Reforma protestante va a difundirse muy rápidamente en el propio contexto alemán y después en otros países, precisamente porque se va a utilizar precisamente la imprenta para elaborar una serie de pasquines, de pequeños escritos que van a difundir muy rápidamente entre el público letrado y no letrado, porque hay que tener en cuenta que muchas veces en este contexto de la edad moderna todavía se leen en público en alto algunos textos y por lo tanto incluso los no letrados podían tener acceso a esas ideas contenidas en la palabra escrita, y esto va a suponer una aceleración un poco de esa cultura europea, ¿no? Podemos entender en cierta forma nuestro contexto cultural actual si no fuera precisamente pues el papel de la imprenta. Si siguiéramos viviendo en ese mundo de copistas que copian uno a uno los ejemplares de un libro, no tendríamos esto que tengo yo a mi espalda. Y en cierta forma es una revolución cultural e intelectual que podemos comparar mucho con nuestro propio contexto actual en el que Internet y la informática han revolucionado en cierta forma el acceso al conocimiento y el acceso a la información. Pues de cierta forma, el primer paso para esto, y ya un precedente de esto, fue precisamente la invención de la imprenta. Ahora vamos un poco ya más en detalle. Vamos a ver, por un lado, dos corrientes. Por un lado, el utopismo, y por otro lado, el realismo político, que va a tener básicamente un cultivador principal y casi único, que va a ser Nicolás Maquiavelo. Esto es curioso porque veis que hay una dicotomía bastante marcada en que una misma época, como es el siglo XVI, tengamos por un lado pensadores que plantean sociedades ideales, sociedades utópicas, y por otro lado tenemos al padre del realismo político, en el cual se plantea pues la política cruda y dura, en la cual no hay ningún tipo de cortapisa moral para la acción del gobernante. Bueno, vamos a ver un poco en qué consiste este pensamiento utópico. Básicamente, lo que están haciendo los pensadores utópicos como Tomás Moro, Campanella, Francis Bacon u otros autores de esta época o de siglos posteriores, es en cierta forma, y de nuevo aludiendo a esa referencia de los clásicos, es recuperar ese mundo de las idealizaciones sociales que, por ejemplo, veíamos en la antigüedad griega en autores como Platón en la República. Van de nuevo a plantear esas sociedades ideales planteadas como construcciones en las cuales, en cierta forma, se intenta dar una visión de cómo podría ser una sociedad perfecta. Sociedad perfecta que va a partir de este momento, gracias a la obra de Tomás Moro, será definida por este término de utopía utópico. Utopía no significa más, es un término cogido del griego. U es no, es el adverbio no, y topos es lugar. Por lo tanto, utopía es un no lugar, es un sitio de ninguna parte, es el país de nunca jamás, podríamos decir. Por lo tanto, ya nos sitúa en un contexto totalmente extraño de un lugar, pues de cierta forma fantástico, que es el lugar del ningún lugar. Básicamente, Tomás Moro plantea una isla en la cual todos sus habitantes viven con un régimen de vida que él considera ideal y que lleva a la felicidad de los utopienses y a una sociedad que no tiene ninguno de los problemas en el que encontramos esta sociedad. Estas utopías, curiosamente, siempre se sitúan en contextos alejados, no solo ya porque sean un sitio de ninguna parte, una isla de nunca jamás, una isla de ningún sitio, sino porque además están situadas normalmente en contextos exóticos, o bien en el sureste asiático, o bien en el Pacífico, incluso en la propia América, en la cual se van a situar estas normalmente islas, con lo cual incide más en todavía más el aislamiento con respecto al resto del mundo, islas rodeadas por agua y por lo tanto aisladas del contacto con otras culturas. Por ejemplo, la Nueva Atlántica está situada en un lugar indefinido entre Japón y China, en la zona del Pacífico entre Japón y China. Utopía igualmente pues también está en esa zona, situada por esa zona del sureste asiático, y la Ciudad del Sol pues también un lugar un poco indefinido. Y básicamente esto responde también un poco a esa tradición greco-romana, en la cual esa literatura paradoxográfica pues normalmente situaba pueblos extraños o civilizaciones extrañas en lugares que quedaban un poco en la periferia del mundo conocido, como era ahora estos lugares que estaban siendo descubiertos por los europeos, colonizados y, en cierta forma, que suponían un nuevo mundo en el cual se sitúan estas sociedades perfectas. Sociedades perfectas en las cuales vemos recuperados una serie de elementos muy típicos de lo que, por ejemplo, veíamos en Platón en la República. Supresión de la propiedad privada. De nuevo recuperan la idea de que la propiedad privada es la que genera desigualdades y que, por lo tanto, genera conflictos dentro de la sociedad y que, por lo tanto, si eliminamos la propiedad privada, pues esa sociedad tendrá una existencia más armónica. De acuerdo a esto, también plantean regulamentaciones de la vida que tengan un carácter comunal, son sociedades comunales, y que incluso también, en el caso de Utopía, incluso se plantea, como había sucedido en la República de Platón, la supresión incluso de la familia para que los hijos fueran criados comunitariamente. O cuestiones, por ejemplo, como la propia regulamentación de la vida diaria. Es muy curioso, por ejemplo, que en Utopía todas las horas del día cotidiano de un utopiense están pautadas. Hay unas determinadas horas en las que tiene que trabajar, que dedicarse a otra actividad, e incluso el tiempo libre que tienen los utopienses está pautado, está determinado por las propias reglamentaciones de la sociedad. Es algo muy paradójico, que no extraña tanto nuestra sociedad, que siempre dependemos de los horarios del reloj, pero que era mucho más raro, por ejemplo, en el siglo XVI, en que no había esa estructuración de los ritmos cotidianos, de los ritmos diarios tan marcada como la que tenemos ahora. Incluso, como digo, pues en el caso de Utopía, incluso el tiempo libre está reglamentado. Los utopienses deben dedicar determinadas horas de su tiempo libre a actividades de tipo intelectual o de otro tipo, pero que sean siempre útiles, buscando una utilidad tanto para el individuo como para el bien público. Y también hay, dentro de estas sociedades perfectas, no solo una imagen de lo que podría ser una sociedad perfecta situada en un contexto extraño, un poco haciendo escapismo de nuestra sociedad, sino también, muchas veces, esa sociedad utópica, ideal, sirve de contraste y de crítica a los propios problemas que existen en la sociedad actual, real, de estos autores. Por ejemplo, Tomás Moro hace en La Utopía como, de forma especular, una crítica al poder de los monarcas absoluto y tiránico de los monarcas, que sí existe en el contexto europeo, pero que no existe en el contexto utopiense. Hace una crítica, por ejemplo, al fanatismo religioso. Los utopienses son politeístas y admiten cualquier tipo de religión. Algo bastante curioso, porque Tomás Moro era un ferviente católico y totalmente contrario a la reforma protestante, con lo cual es un poco una pequeña disonancia que existe entre el autor y lo que proponía en su obra. Pero incluso también problemas sociales que existían en la propia Inglaterra de Tomás Moro, como por ejemplo el tema de los cercamientos, en el cual los nobles terratenientes despojaban a pequeños campesinos para dedicar sus tierras al pastoreo de ovejas, dedicada a la exportación de lana, pues aparecen criticados explícitamente en La Utopía de Tomás Moro, refiriendo precisamente en buen género de vida, incluso económico, que tienen los utopienses, y por el contraste, esa situación de devastación en la cual las ovejas se han terminado comiendo las aldeas, incluso a los hombres, y han terminado devastando de regiones enteras de Inglaterra, precisamente en su época. Por lo tanto, esos elementos de cierta forma, crean una idealización fuera del contexto europeo, fuera del contexto real del autor, pero al mismo tiempo también incidiendo en una crítica, aunque a veces velada y a veces no tanto, a la propia realidad. En cierta forma, si criticamos, si decimos como ideal que una sociedad no debe tener propiedad privada, también estamos criticando, por otro lado, en el hecho de que en nuestra sociedad haya propiedad privada y, por lo tanto, todas unas desigualdades generadas por esto. Por lo tanto, esa especularidad que hay en estas construcciones utópicas con respecto a la propia realidad de la época. Y frente a esto, en cierta forma, este escapismo a sociedades ideales pensadas milimétricamente con la lógica, planteadas como posibles sociedades que podrían realizarse, pero que a través de la razón, pero que no existen en el contexto real, tenemos al padre básicamente del realismo político, que es Nicolás Maquiavelo. Con dos obras, por un lado El Príncipe y por otro lado El discurso sobre la primera década de Tito Livio, las cuales van a tener, en cierta forma, mensajes en parte, en buena parte, contradictorios, lo cual va a ser un problema bastante peliagudo a la hora de entender al propio Maquiavelo y su obra. En El Príncipe, lo que plantea Maquiavelo básicamente es una especie de manual de gobierno, una guía práctica en la cual el gobernante debe seguir en cierta forma para gobernar de forma para mantenerse en el poder y poder gobernar en cierta forma, sin problemas. Lo que plantea, y lo más interesante de Maquiavelo, y ahí está su modernidad, es que separa totalmente las consideraciones de tipo ético, moral, de la actividad política. Entiende que frente a las visiones tradicionales de cómo se habían planteado los tratados políticos, cómo se había planteado la teoría política, pensemos un poco en Platón, en Aristóteles, que siempre parten de la idea de la justicia, de lo que es lo justo, lo que es el bien, para luego aplicarlo a la sociedad, a la ciudad. Por contra, para Maquiavelo, la cuestión del bien, la cuestión de lo que es justo, la cuestión de lo que es moral, va a quedar al margen de lo político y del pensamiento político. La política es una actividad para Maquiavelo fundamentalmente práctica, en el cual deben dejarse al lado con, en cierta forma, concepciones morales que, en cierta forma, para él suponen una cortapisa a la propia actividad de gobierno. Esto contrasta, en cierta forma, con este discurso sobre la primera década de Tito Livio, porque si bien en cierta forma El Príncipe es un manual a veces bastante descarnado de realismo político, lo que hay en este discurso de la primera década de Tito Livio es una referencia constante, una evocación precisamente del ideario político, la otra cara que hay en Maquiavelo. Y es que Maquiavelo tenía unos ideales políticos profundamente republicanos, entendido como se entendía la república en estos momentos. En el contexto de las ciudades-estado italianas, con una especie de senado de tipo aristocrático, una cierta participación popular, y como por oposición a gobiernos de tipo monárquico, como los ducados, que existían en otros contextos del norte de Italia. Y opuesto diametralmente a aquellos que en el conflicto interno de la República Florentina pretendían convertir la República de Florencia en un gobierno de tipo monárquico como eran los Medici. Los Medici que finalmente terminarían triunfando y convirtiendo la República de Florencia en el Ducado de Toscana, y ellos se convertirían a sí mismos en duques de Toscana. Y frente a esto, Maquiavelo busca ejemplos de la antigüedad, habla en este discurso de la primera década de Tito Livio, compara un poco el contexto de las ciudades italianas, en concreto el caso contexto de Florencia, con el contexto de otra ciudad de Estado como había sido Roma, los primeros siglos de Roma, en el cual se da la desaparición de la monarquía, de esa monarquía tiránica de los Tarquinios, y la consolidación de la República Romana, en la cual, en cierta forma, se ve y mira Maquiavelo para plantear cómo debe organizarse precisamente una ciudad-estado italiana. Uno de los objetivos que está detrás de esto, y de precisamente buscar el ejemplo de la antigüedad clásica y de Roma en concreto, es la unificación de Italia. Porque Maquiavelo entiende que, en cierta forma, la desunión que existe en Italia en distintos territorios, distintas ciudades de Estado, distintos ducados, reinos, ha hecho que durante la Edad Media, e incluso en su época, Italia sea siempre una presa de los intereses de potencias extranjeras, o bien Francia, o bien la corona hispánica, o bien Alemania, que ahora además están en la misma cabeza que es la de Carlos I. Por lo tanto, Maquiavelo ve una cierta hostilidad a esta intervención extranjera y plantea que debe realizarse un proceso de unificación territorial de Italia, de la península itálica. Y plantea como ejemplo de posible vía para la unificación de la península itálica precisamente el ejemplo de Roma, una ciudad-estado, una pequeña comunidad de ciudad-estado que progresivamente se había hecho con el control de toda Italia. ¿Qué tiene en mente? Pues básicamente que Florencia se convierta en esa nueva Roma que termine unificando políticamente Italia y termine dando un ámbito perfectamente independiente de otras potencias europeas. Y como ello, para ello toma ejemplos prácticos de la historia de Roma. ¿Cuál es la disonancia entre esto y lo que tenemos en El Príncipe? Pues básicamente que mientras que aquí se hace una defensa muy a ultranza de esa concepción republicana, tomando el ejemplo de la República Romana como espejo en el cual debe de mirarse la República Florentina, lo que tenemos en El Príncipe es, por otro lado, lo que podríamos denominar, como pone el manual, un manual de tirano. Un manual de tirano que además está dedicado El Príncipe precisamente a los que habían sido los rebeldes políticos y los que habían exiliado a Maquiavelo, que eran los Medici. Está dedicada a un miembro de la familia Medici. Y esto supone una contradicción, que porque de un lado tenemos un autor con convicciones internas políticas de tipo republicano y por otro lado un autor que ofrece una serie de consejos precisamente que, aplicados por los Medici, podrían yugular cualquier intento de republicanismo. Entonces, ¿cómo armonizar estas dos caras de Maquiavelo? Bueno, pues hay distintas hipótesis. Por un lado, una plantea que básicamente lo que hay detrás del príncipe es el tacticismo. En cierta forma, Maquiavelo entiende como un mal menor apoyar en estos momentos a los Medici y plantea que incluso podrían los Medici pues realizar esa unificación política con base en Florencia de la península itálica y que por lo tanto sería un mal menor que había que aceptar de acuerdo, en cierta forma, motivado por ese fin superior que sería la unificación de Italia y su independencia de otras potencias. Otra lectura, pues que El Príncipe sea en cierta forma un ejercicio de ironía. Ya desde Rousseau hay toda una tradición que interpreta precisamente esa imagen del gobierno como una actividad amoral, como una actividad en la cual el gobernante no debe tener ninguna cortapisa, debe, incluso en la que plantea que el gobernante la mayor parte del tiempo que gobierna pues tiene que conculcar la moral y actuar inmoralmente precisamente por el propio bien público o por las propias necesidades de su actividad de gobierno, pues en cierta forma es marca un contraste muy ácido con esos ideales y que por lo tanto sería una lectura irónica. Precisamente mandar un manual de tirano a una familia que él considera tiranos, pues sería en cierta forma una pequeña burla que dejaría un poco al descubierto pues ese carácter amoral de la política con el cual actuaban de facto los Medici. Una posición intermedia, pues que haya una de cal y una de arena. Puede haber un cierto tacticismo de Maquiavelo, intentando utilizar a los Medici para cumplir ese proyecto de orden superior. Y por otro lado, también puede haber incluso pues una cierta guiño irónico en esa descripción del gobernante como alguien amoral, la cual podía haberse reflejado de cierta forma negativamente en los Medici. Obviamente, un dictador, un tirano, un autócrata nunca va a querer que se lo describa abiertamente como tal. Siempre va a intentar dar una visión positiva de su figura, una visión en la cual siempre tiene un ideal superior y siempre hace todo lo que hace, lo hace por el bien de la República, por el bien del pueblo, por en cierta forma él lo hace de forma incluso desinteresada. Obviamente esto contrasta mucho con la visión que da del gobernante Maquiavelo. Incluso Maquiavelo podría entenderse en ese sentido irónico la idea que defiende de que el gobernante debe actuar amoralmente, pero siempre manteniendo delante de la opinión pública en cierta forma, una máscara de bondad, una cierta máscara de justicia, un cierto aspecto en el cual, a pesar de que esté actuando de forma maquiavélica por detrás, pues delante de la opinión pública que parezca como un benefactor de esa comunidad, como una figura que en cierta forma haciendo un poco de populismo, pues va ganándose el apoyo público. Que en cierta forma podía ser, en cierta forma, lo que en la práctica jugaban los Medici con respecto a la sociedad florentina de su época. Interesante de Maquiavelo, independientemente que aceptemos una u otra interpretación o tengamos una posición más bien intermedia, pues lo importante de Maquiavelo, e incluso aunque haya sido mal interpretado a posteriori, dentro de esa lectura incluso irónica y tipo republicano, pues son elementos que en cierta forma van a tener cierta mella de forma positiva en influenciar a la visión que van a tener pensadores políticos posteriores, pero también a la contra. Va a haber muchos pensadores del resto de la edad de los años siglos siguientes de la edad moderna que van precisamente a pensar contra Maquiavelo, a plantear sus teorías contra Maquiavelo, a plantear alternativas a esta imagen tan descarnada que da la política maquiavélica. Va a ser, en cierta forma, un aldabonazo, una imagen, una foto fija que va a denunciar un poco ese carácter más cruel, más de realpolitik que existe dentro de la vida política. Y, por lo tanto, los teóricos posteriores muchas veces van a elaborar sus teorías precisamente contra esa imagen incómoda que muestra palmariamente Maquiavelo. Interesante, realismo político, la política como una actividad separada de consideraciones morales o éticas, se le suele atribuir esa frase de que el fin justifica los medios, aunque estos medios sean morales, pero realmente, pues revolcamos en el príncipe, nunca en el príncipe se dice esa frase, es una típica frase, que es más bien un resumen de lo que dice Maquiavelo que a lo que haya dicho directamente Maquiavelo, como suele suceder siempre con estas frases hechas. Su concepción de la sociedad, él considera, por contra, al contrario que todas esas teorías y los naturalistas que partían ya de Aristóteles, que con Cicerón, incluso con Agustín, adquirían carta de naturaleza, e incluso en la teología medieval, escolástica, entiende que la sociedad no se basa en algo instintivo, natural. La sociedad no es un hecho natural. No hay una naturaleza humana en el que se base la política, en el que se base la sociedad. La sociedad, la política, como actividad, es una actividad puramente artificial y producto de la acción humana. Por lo tanto, depende de la acción humana, de la voluntad humana, y las sociedades se configuran de una manera u otra precisamente porque las sociedades deciden que se configuran de esa manera u otra y actúan consecuentemente con eso. Por lo tanto, no hay ningún principio metafísico innato que esté por detrás de ningún tipo de sociedad, ninguna forma de la política. No hay, por lo tanto, tampoco sociedades ideales. Simplemente hay una forma de entender la política de una manera práctica. De cierta forma, Maquiavelo entiende que, a pesar de este carácter puramente artificial de la política, normalmente puede haber unos mínimos comunes denominadores que se definen a través de la propia praxis política, a través de la propia experiencia política. De cierta forma, el príncipe es esa recopilación de su experiencia vital en la propia política, su experiencia práctica en la propia política. Y considera que de esto es de donde se puede fundar una verdadera ciencia política, precisamente de esa práctica, de esa praxis en el terreno político, en la vida política, frente a construcciones teóricas de tipo tópico o de otro tipo que planteaban principios abstractos superiores que no tienen que ver realmente con la praxis real de la política. Y además plantea, esto es interesante, que no solo en la política hay que utilizar la razón, a fin de cuentas el pensamiento renacentista es profundamente racionalista, sino que junto a la razón hay que tener en cuenta la experiencia práctica en la política y que, de hecho, esa experiencia práctica es tan racional como la razón abstracta. Por lo tanto, hay una doble concepción de la razón. Hay una razón abstracta, general, de cierta forma una razón pura, como diría Kant, y por otro lado hay esa razón práctica instrumental que no deja de ser, por otro lado, igualmente racional y además en la política es esencial para obrar políticamente, actuar en la vida política. Y ello, como digo, pues permitiría establecer una cierta política. A fin de cuentas, Maquiavelo entiende que hay unas reglas de juego, que hay unos mecanismos de la política y que quien entiende esas reglas de juego, quien entiende esos mecanismos, puede, en cierta forma, tiene una ventaja para actuar en la vida política. De cierta forma, el príncipe sería su síntesis de lo que él entiende que son, en cierta forma, las reglas de ese ajedrez político, de esa maquinaria política tal y como es. Y además, además plantea un principio que de cierta forma está implícito, aunque no de forma muy clara, que es el principio de razón de Estado. Frente a las consideraciones de tipo abstracto, de tipo ético, hay momentos en que el príncipe tiene que actuar inmoralmente precisamente para garantizar el gobierno, para garantizar los intereses de la República y, por lo tanto, prima ante consideraciones morales, éticas o teóricas, precisamente esa razón de Estado sobre la cual debe estar por encima de cualquier otra consideración. Por lo tanto, la política es una actividad moral basada solo en la razón práctica, al mismo tiempo que en la razón abstracta, pero no prioritariamente, y sobre todo basada en esa idea de razón de Estado que debe ser lo principal a tener en cuenta. Contra esta idea, obviamente, todos los teóricos posteriores van, en cierta forma, a ponerse de uñas y atacar, intentando plantear alternativas a esta cuestión que va a dejar en el candelero, en cierta forma, Maquiavelo. Obviamente, todo esto es una teoría que va en contra del iusnaturalismo. Si no hay una naturaleza humana, si no hay unos principios de derecho natural que estén inscritos, en cierta forma, en la propia naturaleza del hombre, cualquier fundamentación iusnaturalista del derecho del gobierno del Estado queda totalmente eliminada de raíz. Frente a esto, curiosamente, los teóricos del derecho internacional, que va a surgir ahora como campo específico de teorización política, van, curiosamente, a tomar como base es precisamente ese derecho natural, ese ius naturalismo. Y para ello vamos a ver las figuras de Francisco de Vitoria y de Hugo Broccio, en estos 20 minutos que nos quedan escasos para acabar la clase. Es interesante la idea de nacimiento del derecho internacional, porque si bien es cierto que había algunas instituciones de derecho internacional, como por ejemplo el respeto a los heraldos, a los embajadores y otra serie de cuestiones que en cierta forma se habían una serie de principios que se habían para regular informalmente las relaciones entre Estados y Estados, no había un derecho internacional planteado como tal. Las teorías de derecho eran teorías de derecho que planteaban el derecho dentro de una comunidad política. No planteaban la interacción entre distintas comunidades políticas y ese derecho internacional que en cierta forma estaba fronterizo entre las distintas comunidades políticas que podía, de cierta forma, regular a través de esta teorización del derecho internacional las relaciones entre estados, entre pueblos, entre naciones. Y esto es precisamente lo que va a aportar de Vitoria primero y luego, siguiendo a Vitoria, Groccio. Además, en el caso de Vitoria, de nuevo volvemos a ese contexto del descubrimiento de América, en el cual va a surgir un problema que va a ser precisamente el que va a estar en la base de esa teorización del derecho internacional que va a tener que hacer Vitoria, como es el problema de la conquista. La conquista y la llamada querella de los justos títulos, en la cual se planteaban dos cuestiones. Por un lado, si era lícito, si había justos títulos para que los españoles tomaran posesión, se hicieran con la propiedad de esos territorios, o bien no lo sabía y por lo tanto sus propietarios naturales eran los habitantes que ya existían allí. Y por otro lado, el trato a los indios conquistados, el trato a los indios conquistados y cómo debían ser tratados, si debían de ser tener en cierta forma los mismos derechos que los españoles o bien podían ser en cierta forma tratados de otra manera. Desde los primeros años de la conquista se detectan toda una serie de abusos de los colonizadores sobre la población indígena, la población india. Y ya muy inicialmente, dentro de la monarquía hispánica, ya con los reyes católicos, va a haber toda una serie de intentos de regular y de evitar estos abusos de los colonizadores sobre esa población indígena. Primero van a ser las leyes de Burgos con los reyes católicos, en los cuales se intentará poner freno a los abusos, y luego ya con Carlos I, ante el fracaso precisamente de estas leyes de Burgos, saldrán las leyes nuevas que por otro lado tampoco tendrán demasiado éxito. Tanto las leyes de Burgos como las leyes nuevas pretenden, por un lado, justificar el derecho que los españoles tienen, han conquistado eso justamente y, por lo tanto, tienen derecho a explotar sus territorios y a gobernarlos, pero también van a prestar, sobre todo, atención a intentar regular y dar un trato humanitario a los indios, basándose en el principio fundamental de que, ya que esos territorios se han incorporado a la corona hispánica, los habitantes de esos territorios, los indios, deben de ser considerados como súbditos de la corona. Y por lo tanto tendrán los mismos derechos que tiene cualquier otro súbdito de la corona, los mismos derechos que tienen los castellanos en el caso de Castilla. Por lo tanto deberían de tener una serie de derechos y no se podría abusar de ellos como hacían de hecho pues, los conquistadores. Toda una serie de intentos de reglamentaciones, ni una ni otra van a funcionar. Las leyes Burgos van a ser un completo fracaso, no se van a llegar a aplicar en la práctica, van a ser leyes que sí van a ser aprobadas, pero van a ser papel mojado, porque no se van a aplicar como tales. Y las leyes nuevas, incluso concitarán cierta oposición de los colonizadores e incluso de los propios virreyes que van a terminar anulándolas en algunos de estos territorios del continente americano. Y toda esta agitación sobre este problema va a dar lugar a la llamada Junta de Valladolid entre 1551 y 1552. ¿Qué fue la Junta de Valladolid? Pues fue un gran debate en el cual se expusieron las posturas a favor de la justicia o injusticia de esos justos títulos y de cómo debía de tratarse a los indios. Y fundamentalmente los dos principales participantes de esta Junta de Valladolid fueron Bartolomé de las Casas, argumentando de forma muy contundente el trato inhumano que estaban y pecaminoso, por lo tanto, que estaban dando los españoles a los indios, y por otro lado Juan Ginés de Sepúlveda. Juan Ginés de Sepúlveda que va a argumentar a favor precisamente de la legalidad y legitimidad de todo lo que se está haciendo en el continente, planteando esa idea de el derecho que tendrían los bárbaros, las culturas superiores, sobre los inferiores, sobre los no civilizados. Y planteando incluso que la supremacía, el control, el dominio de los bárbaros, de las civilizaciones superiores, como sería la española, sobre los indios, pues incluso podría ser beneficioso para ellos. El argumento que luego en el siglo XIX retomará todas las potencias coloniales en ese proceso de colonización del tercer mundo. La idea de esa finalidad civilizatoria de la colonización. También plantea el derecho de evangelización, los indios no se pueden oponer a la evangelización, y plantea además que la guerra que se ha hecho a los indios pues es perfectamente justa y perfectamente legítima. Bartolomé de las Casas será más bien un polemista que un teórico, pero recibirá gran parte de sus argumentos precisamente de la fundamentación que le va a dar Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria, como veis, por la propia fecha de su muerte, pues no va a poder participar en este debate de Valladolid, de la Junta de Valladolid. Si bien Las Casas retomará todas esas aportaciones que va a hacer Vitoria en sus tratados, sobre todo en el Tratado de Indios y en el Tratado sobre el Guerrero de Hecho de la Guerra, que tenéis de nuevo, como suele ser típico en esta colección de clásicos del pensamiento de Tecnos. En estos dos tratados, en el sobre los indios y en el tratado sobre el derecho de guerra, pues Vitoria va a dar los argumentos principales para defender esa postura de respecto a los indios. Va de nuevo a beber en Aristóteles y va de nuevo a beber del derecho natural, planteando que el derecho natural, en cuanto que es algo de cierta forma inscrito por Dios en la naturaleza, afecta a todos los grupos humanos, y que por lo tanto hay una naturaleza humana que está determinada de cierta forma universalmente. Que por lo tanto, a la hora de solventar los problemas de distintas comunidades políticas entre distintos países, ese derecho universal que es común a toda la humanidad debe servir la base precisamente para estas cuestiones. Es un derecho que obviamente tiene su vertiente jurídica, pero como dice Vitoria, pues también parte de una base teológica. Obviamente Vitoria era teólogo. Y va a impugnar esa teoría, sobre todo esa teoría de Sepúlveda, del derecho de los civilizados o los bárbaros, planteando que estos indios no se encuentran en un estado prepolítico, ya que forman comunidades, explotan un territorio que les pertenece y por lo tanto son comunidades políticas como otra cualquiera. Por lo tanto, esos territorios le pertenecen legítimamente y teóricamente, en principio, los españoles no tendrían posibilidad de hacerse legítimamente con sus territorios o de poner a sus gobernantes. También impugna argumentos como el de que el Papa tendría derecho a conceder esos territorios al rey de España, porque el papado había dado una serie de bulas en cual había repartido en torno a un paralelo meridiano, más allá de 150 millas de las islas de Cabo Verde, el territorio del mundo no conocido. Por un lado, la zona de África e incluso Asia, y por otro lado, ese nuevo continente americano entre los portugueses y los españoles. Vitoria va a impugnar esto y va a decir que, de cierta forma, el poder del Papa no se extiende más que a lo espiritual. Y, en cierta forma, accesoriamente, se extiende a lo temporal en cuanto que está relacionado con lo espiritual. Es decir, si un monarca se conforma de forma pecaminosa y contra el cristianismo, pues el Papa puede temporalmente extendiendo su poder espiritual a lo temporal, deponerlo porque no se comporta como un monarca cristiano. Pero este poder del Papa, en cuanto que figura líder espiritual, obviamente está supeditado, está circunscrito, obviamente, únicamente a los cristianos, a los católicos. El Papa no tiene este poder espiritual, este dominio espiritual sobre los musulmanes ni obviamente sobre los indios que no son creyentes católicos. Y por lo tanto, no tiene legitimidad el Papa para entregar el gobierno del territorio de estos territorios americanos y por lo tanto eso no es legítimo. Y además argumenta que sí, la evangelización es un derecho, pero la evangelización tiene que ser pacífica y no forzada. No puede obligarse a punta de espada, a punta de arcabuz, a los indios a convertirse, porque la única conversión válida es una conversión que se hace voluntariamente y de buen grado. Por contra, frente a estas argumentaciones que invalidarían esos títulos de los españoles, plantea una serie de casos, de excepciones, en las cuales podría ser posible declarar de forma justa la guerra a los indios y, por lo tanto, de resultados de esa guerra, victoriosa contra los indios, podría ser factible hacerse con el control de esos territorios. De hecho, Victoria empieza su tratado sobre los indios comentando que la situación, en cierta forma, no tiene discusión porque esos territorios ya están en poder de los españoles y es algo, en cierta forma, confirmado. Por lo tanto, no deja, en cierta forma, está legitimado por la propia realidad. Pero además lo intenta fundamentar esto en ese derecho natural. Para ello, dice que son justos títulos para declarar la guerra y, por lo tanto, por derecho a conquista, para hacerse con el control de esos territorios, aquellos hechos que contradicen elementos del derecho natural, de esos derechos naturales que son universales. Como son, por ejemplo, el derecho a libre circulación. Los españoles pueden circular por territorio de los indios, aunque no sea territorio español, aunque esté bajo soberanía de los indios. Tienen derecho a comerciar libremente, hay un derecho universal de libre comercio. Tienen derecho a utilizar aquellos bienes comunes que están en la naturaleza y que son necesarios para la supervivencia, el agua, la caza, la madera, todos aquellos bienes que sin los cuales los propios españoles no podrían sobrevivir. Por ejemplo, el agua. Si hay un manantial en el que el agua surge espontáneamente, pues obviamente se puede acceder. Y el dueño de ese terreno donde está el manantial no puede impedir por la fuerza y evitar otro pues se abastezca de agua para saciar su sed y no morir de hambre. Obviamente, pues hay casos, por ejemplo, si hace un pozo, pues ya habría un poco más de discusión. Derecho a la naturaleza del país. Los españoles pueden circular por ese país, residir en él, aunque no sea su territorio, y pueden asentarse en él, convertirse en ciudadanos de esa comunidad, y sus hijos deberían de tener esos mismos derechos de ciudadanía que le deberían de ser reconocidos a sus padres. Por lo tanto, derecho a naturalizarse en el país. Y si le intenta impedir cualquiera de estos derechos naturales, universales, a un español, pues habría un motivo justo para declarar la guerra, precisamente por atacar a esos derechos que serían, en cierta forma, formarían parte de ese derecho natural, al cual debería someterse siempre el derecho positivo, el derecho, las leyes propiamente dichas. Otros títulos justos para la guerra o para la ocupación de estos territorios, pues el hecho de que los españoles establezcan una alianza con una determinada tribu indígena que lucha contra otra tribu. Y por lo tanto, para el hecho de que me alíe con determinada tribu, convierta al enemigo esa tribu inmediatamente también en mi enemigo. Y por lo tanto es justo que declare la guerra a otra tribu que no me haya hecho nada simplemente porque estoy aliado con su enemigo. También impedir la predicación y coaccionar a los conversos para que dejen la fe católica, pues también puede ser motivo para que, haciendo un poco de protección de los creyentes, pues los soberanos castellanos puedan actuar y puedan declarar la guerra a esos indígenas. Y también, en el hipotético caso de que los indígenas se convirtieran al cristianismo y decidieran adoptar como monarca al rey de España, si una mayoría lo decide, pues obviamente podría pasar la soberanía, de cierta forma, al rey de España. Y los gobernantes tradicionales de esa comunidad, o bien esa minoría que no acepta esto, no podría impedir violentamente esto. Y por lo tanto, si intenta impedirlo, sería un motivo para declarar esa guerra. Como veis, pues todo bastante, en cierta forma, teórico. Y también otra serie de derechos. España tendría derecho, por ejemplo, a reclamar tierras y bienes sin dueño. Y esto es interesante porque Ginés de Sepúlveda argumentaba que los indios, en cuanto que comunidades prepolíticas, no tenían legítimamente la propiedad de sus tierras. No eran dueños de sus tierras, simplemente estaban allí, aunque no formaban una comunidad política, por lo tanto no tenían legítimamente posesión de su territorio. Y que, por lo tanto, Ginés de Sepúlveda argumentaba que esas tierras eran res nullius, tierra de nadie, propiedad de nadie. De Vitoria, al argumentar que esas comunidades eran perfectamente legítimas políticamente como tales, que estaban organizadas, que tenían legítimamente posesión de territorio de varias generaciones, obviamente contradice esta idea de que esas tierras sean tierra de nadie y sean res nullius. No obstante, hay la posibilidad de que, no obstante, aunque esas tierras tengan sus dueños, tengan sus propietarios, los españoles tengan acceso a toda una serie de bienes que, no obstante, esos indígenas no utilizan. Un ejemplo muy claro. Una tribu, por ejemplo, de indios que no conozca el trabajo de los metales, obviamente, si en su territorio hay minas de metales, no va a utilizar esos bienes y, por lo tanto, teóricamente, esas minas de metales no tienen dueño porque no hay nadie que las explote. Y, por lo tanto, los españoles tienen derecho a reclamar esos bienes a los cuales no está prestando atención esa comunidad que tiene la propiedad de ese territorio. Por lo tanto, pueden reclamar tierras que no se cultiven, pueden reclamar toda una serie de recursos que no son utilizados por esas comunidades y que los españoles, debido a su grado tecnológico, sí que pueden explotar. Y además tiene derecho a establecer factorías según el modelo portugués. ¿Qué es una factoría en el concepto portugués? Llamada feitoría. Básicamente son pequeños asentamientos comerciales, colonias comerciales, en las cuales los españoles, como hacían los portugueses, podrían comerciar con los indígenas. Y no se puede impedir que los españoles creen este tipo de factorías dentro incluso del territorio de esas comunidades indígenas. Si estas comunidades indígenas intentan oponerse violentamente a esto, es un motivo, nuevamente, justo para declararse la guerra y para conquistar su territorio. Y, finalmente, el resultado de esa concepción de que estas sociedades, independientemente de que no tengan ciudades, no tengan una organización política, cultural, un grado de desarrollo tecnológico similar al europeo, siguen formando comunidades de tipo político, objeta, además, que no se puede argumentar, como hacía Juan Fray Ginés de Sepúlveda, la incapacidad de los indígenas para gobernarse. Esa idea de que los indígenas no serían capaces ni siquiera de gobernarse a sí mismos y, por lo tanto, necesitarían de la acción benéfica de los europeos. Por lo tanto, otros motivos no lícitos para hacer la guerra. La diferencia de religión. Obviamente, si no se puede convertir por la fuerza a estos infieles, a estos paganos, obviamente el hecho de que sean paganos tampoco es motivo para declarar la guerra. Porque, de hecho, no tienen por qué, obviamente, ser cristianos antes siquiera de que el cristianismo haya sido predicado ante ellos. Y, por lo tanto, es absurdo plantear esto como motivo para declararles inmediatamente la guerra. Y no podría declararse la guerra contra esto, excepto en los supuestos que ya vimos de que entraran violentamente una vez que se intenta cristianizar a los indígenas, pues que intentaran impedir esto violentamente, incluso coaccionar a los nuevos creyentes cristianos. Tampoco es un título justo el deseo de extender el dominio político y territorial, conquistar. Y tampoco la gloria o provecho personal del gobernante y mucho menos, obviamente, de los conquistadores, de los colonizadores. Por lo tanto, lo que plantea Vitoria es unas ciertas bases, basadas en ese derecho natural, que, por un lado, van a objetar contra algunos elementos de legitimidad que planteaba el sector un poco más férreo a favor, como el de Sepúlveda, pero también va a recuperar esa idea de derecho natural como base de derecho. Pero no ya, como habían hecho toda la teoría canónica tradicional desde Aristóteles, pasando por los estoicos, Cicerón o incluso Agustín, no planteando ya el derecho natural como un derecho mirando hacia la comunidad política particular, pensando en el problema de la divergencia entre las leyes en una ciudad, en un estado particular, con respecto a esos principios universales, por lo tanto siempre mirando hacia dentro de la comunidad política, sino que va a plantear este ámbito del derecho natural, del ius naturalismo, esos principios universales, entre comunidades políticas ya formadas. Y va a plantear la idea de que estos elementos universales pueden servir, de cierta forma, pueden plantear una serie de elementos canónicos que puedan regular las relaciones entre estas comunidades. En cierta forma, aquí, como digo, pues empieza el derecho internacional. Problemas como, por ejemplo, el de las aguas jurisdiccionales, en que cada uno de los países actualmente tiene su propia zona de aguas jurisdiccionales, pero más allá de estas áreas jurisdiccionales hay un sector de aguas internacionales que no pertenece a nadie. Que no pertenece a nadie, pero en el cual hay toda una serie de reglamentaciones internacionales basadas en principios, en cierta forma, como son el de libre circulación, una serie de cuestiones, en los cuales se permite, en cierta forma, se permite dar una argumentación a estas aguas que no obstante no pertenecen a ninguno, pero en los cuales, de cierta forma, aplicando un poco estos principios de derecho universal, se pueden regular las relaciones y que no sea simplemente un enfrentamiento un poco arbitrario entre países en estas aguas que no pertenecen a nadie. Ejemplo particular, pero creo que deja bastante claro esto. Una cuestión peculiar de Vitoria es esa fuerte base moral que tiene en su pensamiento este derecho natural. Obviamente, de Vitoria es un escolástico, es un teólogo, es catedrático de teología, y por lo tanto, en él todavía está presente de forma muy importante esa idea de lo justo, de lo que es bueno, e incluso de lo que está determinado por la voluntad divina. Lo cual será una diferencia con respecto a Hugo Groccio. Hugo Groccio que, de cierta forma, haciendo un giro un poco más moderno, como el que había hecho en el plano del pensamiento político, del realismo político, Maquiavelo, va a plantear, de cierta forma, un cierto alejamiento de este moralismo de cuño teológico que va a tener Vitoria. Porque plantea Groccio, en cuanto que jurista que es, que, en cierta forma, estas exigencias morales tan fuertes que a las que somete la escolástica y de Vitoria a este derecho de gentes, a este derecho internacional, a este derecho natural, en cierta forma crean cortapisas a la propia actividad práctica del derecho. Que por lo tanto hay que reducir en cierta forma estas exigencias morales. Por lo tanto va a plantear, sin renunciar a esta idea de derecho natural, a esta idea de iunarismo, va a plantear la necesidad de definir únicamente esto a través de un mínimo común denominador, un mínimo moral que va a ser precisamente, incluso no definido de forma positiva, lo que es lo justo, lo que es lo bueno, sino de forma negativa. Ese mínimo moral que debe regir este derecho internacional basado en el derecho natural va a ser simplemente lo que no es injusto, no cometer injusticia. No se va a buscar, el derecho no debe buscar definir lo que es bueno, lo que es justo, sino precisamente evitar lo que no es justo, evitar la injusticia, la injuria. Por lo tanto, la función de la ley no es tanto prescriptiva como de defensa de los derechos ya existentes. Los derechos ya existentes que tienen los individuos o que tienen los miembros de una comunidad deben de ser protegidos por la ley. Y en el caso del derecho internacional, esos derechos naturales deben de ser protegidos por la ley. De esta forma, derecho de circulación, derecho de asentamiento, todos esos derechos deben de ser protegidos por la ley. No compete al derecho establecer exigencias morales mayores e intentar guiarse por eso. Simplemente es una definición negativa, un poco en cierta forma ya en la órbita de esas definiciones negativas ya de otras cuestiones como la libertad que luego planteará el liberalismo ya en el siglo XVIII y XIX. Por lo tanto, la base de este derecho natural que debe fundar ese derecho internacional, cualquier derecho, debe ser simplemente no causar injuria, no causar injusticia. Él plantea incluso que existe un derecho precivil anterior a ese derecho positivo, al derecho de cualquier comunidad, que se basa precisamente en ese mínimo principio de no hacer injusticia y de proteger los derechos del individuo de esa injusticia. Bueno, plantea una teoría sobre el desarrollo de la sociedad civil. La sociedad precivil, en cierta forma, existiría como mínima base de lo social ese derecho de no recibir injusticia. Y poco a poco, cuando la sociedad se vuelve más compleja, cuando aparece la propiedad, cuando aparece toda una serie de cuestiones, pues empiezan a surgir esos conflictos particulares entre los individuos que forman una sociedad, entre los estados, y se forma ya una sociedad compleja estatal, en la cual los individuos establecen un pacto libre para establecer un gobierno. Es un argumento que, de cierta forma, está tomado, retomando, de cierta forma modernizando esas ideas contractualistas de los teóricos tardomedievales en esa querella de las investiduras. ¿Cuál es la función del Estado, de acuerdo con esta definición negativa del derecho natural? Pues básicamente solucionar los conflictos entre particulares, es decir, evitar aquellas causas de injusticia y regular esos conflictos por surgimiento de injusticias entre los particulares. Y también proteger el derecho de los ciudadanos contra otros ciudadanos y también en el ámbito internacional, ahí entramos en el derecho internacional, contra la acción negativa de otros países. Debe proteger el país, el Estado, a sus ciudadanos contra el ataque de otros estados, al mismo tiempo que también debe proteger al Estado, a la nación, del ataque de otros estados, otras naciones. Por lo tanto, hay un deber del Estado de defensa del súbdito, defender al súbdito y del propio país, del propio Estado interno, contra los criminales, contra los que incumplen la ley, pero también contra los que atacan, hacen cierta forma de criminales en ese ámbito internacional entre estados. Recupera todos estos elementos de derechos universales, tipo derecho de paso, derecho de residencia en el extranjero, derecho a disponer de las cosas necesarias para la vida, lo que comentaba ya Vitoria, pero Grotius argumenta que, vale, sí, se puede acceder a esa agua de esa fuente, de ese pozo, está en territorio de otro propietario, pero siempre compensando al propietario a través de un precio justo. De cierta forma, introduce una salvedad. Son los derechos naturales de Vitoria, como digo, y castigar las injurias es precisamente esa función del Estado. También esos derechos a tener el enemigo de tus aliados y toda esa serie de cuestiones que veíamos un poco esto. Igualmente, no son causas justas para declarar la guerra, pues deseo de apropiarse de tierras, búsqueda de botín, saqueo puro y duro, y de nuevo niega, al igual que Vitoria, la incapacidad de los indígenas para gobernarse. No se le puede imponer un gobierno bajo esta excusa, no se le puede imponer un gobierno porque no sean tecnológicamente, culturalmente igual desarrollados que los europeos. Todo esto no es válido, son argumentos que están claramente en Vitoria. En caso de que no haya un criterio claro para actuar con todos estos requerimientos que plantea Grotius en esta mínima moral para fundar este derecho internacional, este derecho de gentes, pues básicamente en el caso del propio gobernante, del propio soberano e incluso el propio súbdito que se ve obligado a luchar en una guerra u otro, debe seguir una serie de principios. El primero, la propia conciencia individual, propias convicciones de si eso es justo, si debe aceptar la orden del soberano y luchar en una guerra contra otro país, o incluso el soberano si debe de plantearse entrar en conflicto con otro estado. En caso de duda, debe primar siempre el derecho del que tiene la posesión actual. En el caso de que no esté claro si se puede despojar a estos indios o a los otros de su territorio, pues obviamente prima ese derecho que ya tienen antes esos indios. Y en caso de duda, que no quede, haya mucha ambigüedad y no quede nada claro, pues ante el caso de la duda invencible, pues simplemente abstenerse. Abstenerse y no actuar simplemente porque si tenemos una duda que no podemos solventar, pues si actuamos podemos caer en una injusticia precisamente involuntariamente. Podemos cometer una injusticia sin haber querido ser injustos. Y por lo tanto, ante eso, pues, ante la incapacidad de determinar si eso es justo o no es justo, si es éticamente aceptable, pues abstenerse y simplemente objetar cualquier tipo de acción. Bueno, y aquí terminamos otra cuestión. Dentro de esa idea de mínima moral, no obstante, Grotius, esa idea de flexibilidad de derecho, plantea que en determinadas circunstancias prácticas, por a veces fines mayores, debe incluso suspenderse temporalmente, si es necesario, estos principios básicos de derecho natural, de derecho internacional. O bien porque no sea conveniente para las propias, los propios intereses del gobernante o del Estado, o bien porque porque hay una cuestión que no en esos momentos incluso de alianza entre distintos estados que no era conveniente por razones prácticas plantear eso. Y estas consideraciones prácticas, y esto es un elemento un poco, un cierto sabor maquiavélico, Groccio considera que son igualmente racionales que esas consideraciones más abstractas basadas en ese derecho natural. El derecho natural, estos principios racionales en cierta forma extraídos de ese derecho natural, esas abstracciones del derecho natural, son racionales, pero aquellas consideraciones prácticas que en cierta forma pueden incluso hacernos obviar estos derechos naturales también son igualmente racionales. Y por lo tanto no hay, de nuevo, pues se plantea esa posibilidad incluso de, en casos particulares, de nuevo recuperando esa idea de razón de Estado, conculcar estos principios de derecho universal si por otra razón es necesario, por esa razón de Estado, por el bien de la República, por el bien de los intereses del gobierno. Con lo cual, sin ser propiamente un pensamiento maquiavélico, sí que hay una cierta practicidad que, de cierta forma, pues, no deja de ser esa mentalidad un poco más moderna que ya está un poco, de forma un poco más cruda, expuesta en ese realismo político maquiavélico. Y ahora sí, cerramos aquí la asignatura, suerte con los exámenes, las PECs a medida que vaya, las que ya tengo las iré corrigiendo y terminando de colgar las notas estos días, y los que todavía dentro del plazo final iréis presentando la PEC, pues a medida que las vayáis presentando, hasta ese día 20 o 31 que tenéis los de Sociología o los de Ciencias Políticas, pues a medida que eso, pues las iré corrigiendo y colgando las notas. Mucha suerte con los exámenes y nos despedimos aquí. Los de Ciencias Políticas, pues tendréis, algunos de vosotros, pues una continuación de esa Historia de las Ciencias Políticas 2, en la cual continuaremos ya en el periodo siguiente, en el siglo XVII, con esos teóricos del absolutismo. Pero bueno, muchas gracias y, como dije, pues suerte con los exámenes y hasta luego.